Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en esta estación cultural Radio Universidad 100.5 de FM. Pues la semana pasada tuvimos aquí al maestro historiador José Alonso Martínez Barrios, que es el director del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Nos dejó bien impresionados, impactado, bueno, yo en lo personal muy impactado, porque hasta el poema final nos dijo, y con una memoria asombrosa, eso dice que es un gran historiador y además de muy buena memoria. Maestro, pues nos quedamos con muchas preguntas porque yo fui el causante de desviarlo y ya de su museo pues hablamos ya muy poco. Quiero retomar la parte de la diferencia entre canteras y mármol que hay en los diferentes camposantos de este México querido. En nuestro Durango predomina la cantera. Dice usted un paisaje sepia muy bonito al atardecer, el contraste de la luz y demás. El mármol de Carrara, los mármoles, algo así hablamos de esto. Maestro, pero quedó un poquito pendiente la parte de vinculación con la escuela. Decía usted que sí tiene visitas de jovencitos, de niños, como un semillero a la educación. Yo le preguntaría, ¿cómo vincularía usted la importancia de su museo? ¿Cómo le daríamos a esa importancia que tiene una vinculación hacia la investigación, hacia la academia, hacia el desarrollo de más arte, más cultura, más... Ahora sí que descubrir ese conocimiento y traerlo al presente.
Claro, pues estamos en una constante construcción del conocimiento. Sí tenemos, me ha tocado recibir a varios investigadores de diferentes universidades, no solamente en el país, sino también del extranjero. Vino a visitarnos hace algún tiempo una arquitecta española que ya venía con la temática de Benigno Montoya, pero ella traía un lineamiento de la influencia del gótico de Europa hacia Nueva España, o hacia el siglo XIX, ya consolidada una república. Entonces son varios temas de investigación que da el arte funerario. Sí es importante fomentarlo, es importante darlo a conocer. Yo creo que con ello nosotros pudiéramos incentivar esa curiosidad. Cuando desarrollamos, cuando nosotros nos abocamos al estudio de la historia, pues a veces surge la inquietud. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué línea vamos a agarrar? ¿Cuál va a ser nuestro desarrollo para nuestra tesis? Bueno, el Panteón de Oriente da para mucho. Nos da para un solo personaje, nos da para componentes iconológicos, iconográficos, arquitectura. Los propios arquitectos del Instituto Tecnológico pueden desarrollar ahí un tema de investigación abocado a un orden estilístico. La arquitecta, la doctora Angélica Martínez, ella es docente de la Universidad de Sevilla. Ella es la autora del libro El momento del Durango Barroco durante la segunda mitad del siglo XVIII. Un libro excelente. Ella ha participado con nosotros ahí en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya y ha fomentado precisamente el hecho de que también allá en aquellos lugares se pueda dar a conocer esta obra. Entonces, sí, importante. ¿Cuál sería la estrategia? Darlo a conocer. Que conozcan el Museo Benigno Montoya y se sientan atraídos los docentes para impulsar estos temas de investigación. Puede ser en el seminario, en el tecnológico, arquitectura, en historia. Bueno, hay una gama muy amplia.
¿Considera este espacio como parte de esa difusión?
Sí, claro.
Si algún día sí lo requiere.
Yo pudiera, sin temor a equivocarme, decir que el Museo de Arte Funerario se ha dado a conocer fuera del país, en otros países, en Europa, en Asia. ¿Por qué? Porque contamos, este museo cuenta, es el único que cuenta con tecnología QR aquí en Durango. Cuando nosotros visitamos el Panteón de Oriente, entramos, vemos unas cédulas, escaneamos con nuestro celular el QR, se nos arroja información textual, fotografías de este gran fotógrafo Walter Bishop. Además de que, bueno, si decimos, no quiero leerlo, quiero escucharlo, le damos play y escuchamos la descripción del monumento estando frente a él. Continuamos la ruta, encontramos otra cédula y escaneamos el código y sucede lo mismo. Entonces tenemos tres rutas en esta infraestructura: arquitectura, escultura y personajes históricos. Todavía tenemos más, pero ahorita estamos impulsando el que se conozca esto y tenemos integradas más de 100 cédulas que la gente de manera autónoma se va con su cafecito, con su bebida y puede recorrer el Museo Benigno Montoya a su propio paso. Además de que nosotros le podemos brindar un servicio. En cuanto a tema educativo, nosotros ya regresando de vacaciones en nuestra función habitual, tenemos una actividad que se llama Museo en tu Escuela. Entonces nosotros visitamos también las escuelas y llevamos una colección de fotografías de gran formato donde se pueden apreciar pues los monumentos más relevantes del museo, la obra de cantera, la obra arquitectónica, la obra de Don Benigno. Las montamos en caballetes ahí en los patios cívicos y les hablamos a los niños con micrófono, les preguntamos, les hablamos de Don Benigno Montoya, la historia del Panteón de Oriente y de nuestros personajes. Entonces, siento yo que lo estamos desarrollando, que lo estamos impulsando. Además de que nuestra plataforma de Facebook, en Facebook impulsamos en nuestros trabajos culturales, las conferencias de los invitados que tenemos. Nos ha acompañado el doctor Vallebueno, Angélica Martínez, Rubén Durazo, varios historiadores, arquitectos que de alguna manera son áreas involucradas en el museo. Restauradoras, la arquitecta Fabiola Villanueva, son varios personajes que han participado con nosotros. Ahí con Héctor Farid, también un gran amigo, nos dio una conferencia sobre moda en los cortejos funerarios. Hemos tenido algunos compañeros, son alumnos y egresados de aquí de la UGED, de psicología, algunos que están haciendo la licenciatura ahí en filosofía. El Panteón de Oriente es filosofía, la cuestión de la muerte, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede abordar ahí y lo hemos trabajado. Entonces, en nuestra plataforma, además de que se lleva a cabo la conferencia de manera presencial, la estamos transmitiendo y compartiendo.
No nos sorprende que tengan esta dinámica y que lleven eso a las escuelas, pues abre precisamente la oportunidad de que los chicos tengan la oportunidad de conocer que el panteón, pues no necesariamente es un lugar donde se puede manifestar el dolor y el duelo, sino que está presente de manera pues muy palpable el aprendizaje y la cultura. En ese sentido, Alonso, estas visitas de las cuales se habla, ¿están continuas? Si algún grupo quiere comunicarse para poder conocer los requisitos, ¿a dónde pudieran acudir?
Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 618-137-8755 o al 618-170-0066. Nos pueden mandar ahí un mensajito, pueden hacer la solicitud por oficio o pueden acudir de manera presencial ahí en nuestras oficinas, que son en la entrada principal del Panteón de Oriente, entrando en la oficina de la izquierda. Ahí nosotros los recibimos y con gusto agendamos el recorrido.
Claro. Bueno, pues muy bien, ahí está la invitación para toda la población y la comunidad educativa para que puedan ampliar los horizontes de los alumnos con estas visitas.
Tuvimos recientemente visita de muchos, sobre todo los paisanos que vienen a este periodo de la Feria de Durango, vienen a visitar familiares y demás, pero junto con ellos ya vienen otras familias que se fueron integrando, que ya son que vienen a conocer por primera vez México. Les llama la atención Durango y hubo una familia que me tocó conocer en carretera por accidente, ahí les presté ayuda, y me preguntaban que cómo llegaban al Panteón de Oriente. Entonces les digo, pues entrando a mano derecha, enfrente, y le di referencias, y me dice, ¿no hay algún letrero que me vaya guiando? Yo es que no conozco la ciudad. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Podría usted decirnos, si llegamos del lado de Torreón o del lado de México, del lado de Chihuahua, ¿cómo llegar a ese Museo Benigno Montoya?
Sí, sí tenemos unos letreros, están marcados, la información, son letreros informativos dentro de la estructura vial, y esos los tenemos por todo lo que es la calle. Hay dos letreros sobre calle 5 de Febrero, y hay otros dos letreros sobre, viniendo de Carretera a México, de lo que es Prolongación Pino Suárez.
Okay.
Aquí sí está señalizado. Ahorita con las tecnologías, ya es muy difícil que nos podamos perder. Entonces, y además, afortunadamente tenemos también, nos apoyamos nosotros mucho con la Secretaría de Turismo del Estado y con Turismo Municipal. Con ello, pues nosotros tenemos trípticos, por ejemplo, en el kiosco de la Plaza de Armas, además de que coordinados también con la Dirección Municipal de Turismo y Fomento Económico, con la directora Valeria, nos ha facilitado el que se puedan trasladar tranvías de la Plaza de Armas al Panteón de Oriente. Y eso pues facilita más las cosas, sobre todo para una persona que no conoce la ciudad de Durango. Entonces, en el caso de esta temporada vacacional, estructuramos recorridos que salen de la Plaza de Armas y salen a las 7, llegan a las 7:30 al Panteón de Oriente, se les da un recorrido de una hora y los vuelven a regresar a la Plaza de Armas para que sigan disfrutando del centro histórico. Es un museo al aire libre, el centro histórico, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que nosotros hemos manejado. La colocación de trípticos, la difusión a través de redes sociales. Estamos ubicados incluso en el Google Maps, si aparecemos ahí como Museo Benigno Montoya, además de que en la plataforma de Facebook viene nuestra ubicación, nuestro teléfono, y pues y la señalización que tenemos de carácter vial.
Perfecto. Y una pregunta. Soñé o alguien me dijo que existían recorridos nocturnos.
Sí existen, son nuestro principal atractivo en ese contexto de difusión turística. Los recorridos guardan diferentes contextos. Nosotros ofrecemos un recorrido claro para los niños de preescolar. Los niños de preescolar no nos van a entender en torno al entablamiento y el contexto de la arquitectura, pero hacemos un recorrido para ellos muy ameno, mostrándoles las técnicas de Benigno y las leyendas. Entonces vamos aplicándolo a cada uno. Y en el caso de los recorridos nocturnos, nosotros lo tenemos como un atractivo donde, por ejemplo, para los Días de Muertos, a nosotros nos toca desarrollar la programación del Festival de Día de Muertos, Muki. Entonces, para esas temporadas nosotros ahora sí que sacamos la casa por la ventana, iluminamos de colores el Panteón de Oriente. La gente se sorprende porque cuando va pasando por el Panteón de Oriente lo ven iluminado en azul y luego va cambiando a morado, rojo, y dice, a ver, qué yo quiero ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde entran nuestros recorridos de leyendas. Las leyendas son el ganchito con el que nosotros vamos a jalar a la gente por ese, pues es el morbo de estar en un panteón en la noche, pero ese ganchito ya trayéndolos, les mostramos historia, arquitectura, y pues les mostramos un contexto cultural, el contexto cultural de la muerte. Y también destacar, nosotros también, dentro de nuestras actividades, impulsamos el cine en el panteón. Hemos proyectado películas del cine de oro mexicano, Macario, por ejemplo.
Macario.
Una chulada disfrutarla en el Panteón de Oriente. Es un trabajo un poquito difícil el convertir, no deja de serlo, pero nuestra labor es cultural. Esa transición de un espacio de dolor en el que las personas van a acompañar a un ser querido, un familiar, un amigo, entra uno y yo creo que no se fija en los monumentos porque va uno con la pena. Cuando regresa a esa persona, el hecho de mostrarle los monumentos, dice, yo he venido aquí muchas veces y ni me había fijado. Pues claro, ese es nuestro trabajo. El que el espacio, ahorita que lo estamos estrenando con una infraestructura bellísima, adoquinado, el cierre de la calle San Pedro, la calle principal, para precisamente trabajar estas conferencias, exposiciones. La capilla la usamos para exhibir fotografía antigua, fotografía de otros panteones, entonces, y cine en el panteón.
Llama mucho la atención, ¿verdad?
Así es.
Alonso, en ese marco de las visitas de las cuales estamos hablando, ¿qué pudieran tener presente nuestro radio escucha? ¿Cuánto dura una jornada de una visita? Hemos hablado, me llama mucho la atención que la mayoría entra al panteón y concluye que el panteón o esa zona se encuentra del lado izquierdo, por ser una la parte más visible en cuanto a antigüedad. ¿Cuánto duraría una visita de una persona con el interés de poder conocerlo? Porque hay lugares aislados de interés. ¿Cuánto duraría?
El estándar es una hora, el recorrido, siguiendo nosotros la norma internacional de los museos. Cuando nosotros tenemos ya los recorridos programados, nos tenemos que sujetar a un recorrido de 45 o 50 minutos para poder entregar al grupo a la puerta y recibir el siguiente. Cuando no tenemos algún recorrido programado, con gusto, se les da un recorrido que hasta puede exceder la hora. Y nos hemos tardado en recorridos hasta 2-3 horas. ¿Por qué? Porque la gente va cuestionando y luego vamos a ver acá y vamos a ver allá, a ver, explíqueme esto, yo quiero, podemos ver allá. Entonces sí, además va sumándolo no solamente la narrativa, sino los trayectos.
Y la respuesta de la gente, porque anterior en otros programas hemos platicado de que el interés de la persona puede hacer que alguien se plante en un museo de interés y lo recorra en unos 15 minutos por su poca necesidad de conocer el interior. Pero bueno, hay gustos para todo, por supuesto, y si en esta ocasión la visita se amplía con gente que desee conocer, pues qué bueno que estén en esa disposición.
Cuando hemos desarrollado los recorridos del legado de Benigno Montoya, esos también los trabajamos con turismo, y iniciamos con un tranvía y iniciamos en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, nos pasamos a San Martín de Porres, nos pasamos a San Agustín, nos pasamos a Nalco, El Refugio, Catedral, Arzobispado y finalizamos en el Panteón de Oriente. Ese recorrido sí resulta un poquito pesado, pero sí lo disfruta la gente. Iniciamos a las 9 y venimos terminando 2-3 de la tarde.
Claro, bueno, muchas personas que van con el afán de turismo religioso, pues seguramente quedan muy complacidos.
Así es.
Yo tendría alguna pregunta. En todos los lugares que mencionó, ¿existe obra del maestro Montoya?
Sí, claro. De hecho, esa ruta
la ruta de
abarca, sí, precisamente,
toda la obra de él.
Algunos templos que desarrolló él en su totalidad,
okay,
y otros que tuvo una participación, porque hay algunos templos que tuvieron otras intervenciones de otros canteros. O sea, por ejemplo, hablamos de los hermanos de la Cruz, José de la Cruz, Cristóbal de la Jara, Agapito Medina, canteros que estuvieron principios del siglo XIX, durante el siglo XVIII. Entonces sí marcamos ese antecedente. ¿Por qué? Porque hablar de San Agustín, pues no solamente es Montoya, es hablar de la fundación de la diócesis de Durango, del primer obispo de Durango, la participación de Fray Alonso M. López, o sea, la función que tiene el clero, ¿verdad? Antes de que los Montoya, porque hubo una edificación anterior y Montoya ya prácticamente atavió el altar, atavió la portada lateral, las bóvedas, el extinto templo de San Francisco. Ahí hay una fotografía que evidencia una réplica de una obra de Murillo realizada por Montoya. Y que bien, en esas fotografías históricas antiguas se ve el pedazo de pared ya caído y la obra, bueno, uno se consterna, ¿no?, de la atrocidad de haber derribado una pieza.
En ese sentido, Alonso, a mí me llama la atención, bueno, la pregunta, piezas que ya no existen, en ese sentido, ¿cuál es el criterio de la dirección y toda la organización de este panteón con piezas que a lo mejor existieron, que ya no se encuentran, y la preocupación por preservar, en este caso, todos estos artefactos, si le podemos llamar de esa manera, monumentos funerarios, porque están a la intemperie? O sea, ¿hay una preocupación en ese sentido, proyectándolo a futuro?
Sí, claro. El presidente municipal ha tenido esa preocupación, y la consolidación de la dirección Instituto de Panteones tiene ese factor esencial, preservar el patrimonio funerario. Hemos tenido ya pláticas con el delegado de Lina, con Toño, y sí, o sea, es una labor que implica recurso y también voluntad. hemos trabajado ya una estabilización con la asesoría de la restauradora Fabiola Villanueva de 137 monumentos artísticos. Vamos en búsqueda de que podamos consolidar restauración de patrimonio con todas las medidas legales que implica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, después de todo, son monumentos de particulares. Sin embargo, hay monumentos que las familias han venido a menos y quedan abandonados. La reglamentación de las gacetas municipales dice que esos monumentos que quedan abandonados deben de ser patrimoniados al ayuntamiento. A partir de ese momento se ejerce una responsiva que debe de garantizar la preservación, limpieza y con alcance de la estabilización y reintegración y restauración de los memoriales, de los monumentos, de las capillas. Hay varios monumentos que sí requieren de una urgente atención, pero sí es un proceso que sí implica, es un proceso largo. Hemos tenido en décadas anteriores, la obra de don Benigno Montoya ha sido apreciada durante décadas, yo creo que desde que él vivía. Sin embargo, bueno, de estos 87 monumentos lamentablemente se han perdido muchos. ¿Por qué? Porque pues había monumentitos chiquitos, ánimas esculpidas de un detalle impresionante de menores dimensiones, que pues la falta de cultura, ese declive que tenemos de falta de valores y sobre todo respeto a la muerte, ha propiciado que la gente hurte los memoriales y fácilmente los eche a su bolsa. Entonces ahí la labor es una labor cultural, el sembrar en nuestras sociedades valores, cultura, para que esto no continúe pasando.
Pues como ocurre con todos los museos, esa preocupación por la preservación no es la excepción con este interesante museo. Felicidades por esa labor.
Gracias.
Lo más difícil, considero yo, el reto más difícil de todo museo, de todo, es la conservación de su obra. Las colecciones es lo más difícil. Ya han durado miles de años. En algunos casos, aquí pues no llega todavía a miles de años, pero cientos de años, ahí la lleva, o por lo menos lleva para los 200. Pero díganos, algunos radioescuchas no saben quién es Benigno Montoya.
Claro.
Podría decir brevemente, claro que es muy difícil de manera breve decir quién fue Benigno Montoya, pero yo soy muy malo para hacer resúmenes y yo me tardaría un mes. ¿Podría ayudarnos un poquito?
Claro, claro. Don Benigno Montoya, bueno, él es fruto del matrimonio de Virginia de la Cruz y Ezequia Muñoz y don Jesús Montoya. Benigno Montoya nace el 13 de febrero de 1865. Se atribuye en dos lugares, Trancoso o Sombreret. De Meses llega a Durango. Él aprende el oficio de su padre. Él no, según su primer biógrafo, Rutilio Martínez, dice, no fue bueno para la escuela. Su padre lo saca de la escuela, de las primeras letras, y lo empieza a mover ahí como chalán. Ve su talento en Mapimí, y en Mapimí dice su papá, yo con mi hijo voy a poder construir hasta catedrales. Trabajan en Durango, Mapimí, Valle de Allende, en Parral. Allá en Valle de Allende fallece don Jesús Montoya. Para él edifica su primer monumento funerario. Regresa a Benigno la última década del siglo XIX. Tiene una gran producción. Realiza varios templos, los que mencioné. Y en el periodo de la Revolución se refugia en el arte funerario. Fue maestro de pintura. Enseñó a varios sacerdotes. Ella se casa con Virginia de la Cruz, con quien también entre los hijos que ellos tienen se encuentra un muralista, Francisco Montoya, que usted lo conoció, y fundador de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías en 1955. Y Benigno Montoya le cobró factura el trabajo de la cantera. La cantera, cuando se está trabajando, se genera mucho polvo. El acta de defunción dice: Benigno Montoya fallece por un problema de insuficiencia respiratoria. Él entonces tenía su domicilio sobre calle Gómez Farías. Su funeral, consultando los libros de entierros del templo de Analco, allí fueron sus ceremonias, sus honras, y fue sepultado en el Panteón de Oriente. En el Panteón de Oriente se le coloca una veta de cantera extraída de la Sierra de Órganos, que es una unión, es el límite entre Durango y Zacatecas. es la unión familiar de entre esos dos espacios, pero es un monumento muy hermoso porque tenemos una veta de cantera que pudiéramos decir en ese memorial qué pudiera hacer Benigno Montoya. Entonces eso es un monumento, un memorial a su talento, y eso es lo bello de ese memorial.
Pues ahí está, en retrospectiva, el saber. Así se llama el programa.
Por supuesto.
Y es el objetivo del programa. Encontrarnos este tipo de cosas tan interesantes y mostrarlas a la gente. Decirles, aquí de la mano, José Luis, las siguientes preguntas son bien sencillas. ¿Cómo contribuye su museo, el Museo de Durango, el Museo Benigno Montoya, a la identidad y al sentido de pertenencia de los que vivimos en primera instancia aquí, para luego proyectarle a los que están lejos pero que nacieron acá? ¿Qué les puede decir?
Nosotros contribuimos a esa identidad impulsando el conocimiento histórico, el conocimiento de la cultura funeraria, los parámetros filosóficos que influyeron aquí, romanticismo y esa percepción que se tuvo en Durango de la muerte. Entonces, es nuestro principal objetivo es que conozcan ese legado de Montoya, ese legado de todos los canteros. Montoya es uno, como lo mencioné. El padrón de finales del siglo XIX son 200 canteros que trabajaron en Durango. Entonces, no solamente es el Panteón de Oriente, es la arquitectura porfiriana, la arquitectura que vemos en nuestra ciudad, la edificación de esos templos, la participación que tuvo Montoya en la catedral, por ejemplo, entonces en las haciendas. Entonces, eso, el hecho de que la gente conozca su historia, su talento, el legado, nos permite presumir y sentirnos orgullosos de lo que tenemos en Durango.
Y es que muchas ciudades se enorgullecen precisamente de esos aspectos, es atrayente funerario. Vemos a grandes ciudades que se enorgullecen de panteones célebres, en la ciudad de París, en Génova, en la Ciudad de México, en el Museo de San Fernando, del cual platicábamos, ¿verdad? Claro. Que son puntos de interés. Entonces, el hecho de que los locales conozcan este patrimonio que tenemos y pues que lo distribuyan entre los visitantes.
Es correcto, así es.
Es una obra expuesta ahora sí que a la intemperie y a la vista de todo mundo, quien guste acercarse. ¿Nos repite nuevamente los costos?
70 pesos por persona para los recorridos de 6, 7, 8 y 9 de la noche. Los recorridos nocturnos de 9 de la noche únicamente se dan viernes y sábado, nada más. Y en la mañana los de 9, 10 y 11 son completamente gratuitos.
Correcto.
¿Sí? No, pues qué bárbaro. Nos ganó con una pregunta que tenía que ver con, bueno, lo voy a repetir. A no ser que usted tenga algo que agregar, José Luis.
Sí, por supuesto. Bueno, en ese sentido a mí me surgió la duda. El recorrido giraba a ese costo de entrada. Quienes se encuentran dentro del panteón, ¿pueden entrar a esa otra sección? ¿Cómo está? Si no hay limitaciones para lo que es el panteón. O sea, ¿la entrada sería por separado para un usuario que va en este caso a un asunto funerario? ¿O cómo es el asunto?
El Panteón de Oriente, en su función administrativa, abre a las 8 y cierra entre 5 y 6 de la tarde. Entonces, las personas que ya están adentro, si se agregan al recorrido, es que nosotros tenemos un tope de 40 personas y cuando recibimos lo registramos. Entonces ya tenemos el grupo, ya si se agrega alguna persona, pues ya los custodios que van con nosotros
están controlando todo el detalle. Es. Ah, bueno, pues es bueno saberlo, ¿verdad?
Pero en la mañana,
respetarlo.
Sí, en la mañana cuando estamos en un recorrido se agrega la gente, sin ningún problema lo puede hacer.
Ah, correcto.
Pues, maestro historiador José Alonso Martínez Barrios, director del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, le agradezco mucho su visita, su exposición, su compromiso así palpable, fue notorio, de explicarle a la gente lo que es el arte funerario y que lo puede apreciar. Ahí está el saber en su museo. Le agradezco mucho su visita.
Gracias.
A este programa. José Luis, nos tenemos que ir.
Claro. Será un gusto verlos en una nueva emisión y hemos aprendido que una visita al panteón, bueno, no es solamente en el marco del dolor, sino también del aprendizaje y la ampliación de la visión cultural. Gracias por estar con nosotros.
Hasta la próxima.
con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.